La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana destaca la valentía y entrega de las damas de blanco.
Grupo bipartidista de senadores en la ciudad de Washington presenta resolución para reconocer el papel de las damas de blanco.
Plataforma Ciudadana Cuba Decide presenta ante la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA el caso de José Daniel Ferrer.
Fallece en la ciudad de Miami organizador político cubano-americano Patrick Hidalgo por una insuficiencia cardíaca a los 41 años de edad.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firma medida de emergencia para inyectar millonario presupuesto en la lucha contra el coronavirus.
Y la Fiscalía del Ecuador pide 8 años de cárcel para el expresidente de dicho país, Rafael Correa, por presunta corrupción.
En los deportes, el luchador cubano Joel Romero va mañana por el título mundial peso medio de artes marciales mixtas y extiende el cubano Joan Moncada su contrato con los Medias Blancas de Chicago, 5 años y $70 millones. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Caracol Radio 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, a la redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Doridia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Somos Voces Informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 22 grados Celsius a esta hora en La Habana, una noche parcialmente despejada, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, declaró este viernes que las damas de blanco personifican en Cuba lo que significa ser valiente frente a una abrumadora represión.
Esta semana y a lo largo del mes se conmemora a nivel mundial el Día de la Mujer. Las que se han entregado desinteresadamente al mejoramiento de la humanidad. Sé que en los Estados Unidos nuestros funcionarios están pensando y hablando de las damas de blanco cubanas, y yo quería que lo supieran, agregó Tecach.
Lo sé porque les he contado sus historias, les he hablado de las injusticias. He dado entrevistas de prensa donde he descrito sus historias personales. He descrito en detalle las tácticas cada vez más represivas utilizadas en los inútiles intentos de silenciar sus voces. Como representante del presidente Donald Trump en Cuba, soy testigo.
Siguió diciendo, todas ustedes han demostrado una valentía poco común desde aquella fatídica primavera negra de 2003, cuando caminaron en solidaridad. Sus padres, esposos, hijos y hermanos fueron arrestados arbitrariamente, juzgados sumariamente y condenados a penas de hasta 28 años de prisión, recordó la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Convocar a un grupo de mujeres valientes comprometidas con la justicia parecería provocar miedo entre abusadores y opresores, indicó Mara Tecach.
Y es que las mujeres cubanas que defienden la libertad de expresión tienen conciencia de que, por ejercer este derecho van a ser señaladas, atemorizadas y castigadas por el régimen castrista. Karen Caballero nos presenta 4 de estas muchas mujeres valientes que se han enfrentado a la dictadura de La Habana.
Camila Acosta es uno de los casos más recientes de represión y censura a la libertad de expresión. Ha sido desalojada de la casa donde vivía e impedida de viajar fuera del país para participar en eventos con el objetivo de amedrentarla por su trabajo como periodista independiente y como defensora de los derechos humanos de los cubanos.
Todo periodista debe estar en la oposición, debe ser disidente. Lo contrario hubiese sido seguir siendo parte de esa mentira, de esa manipulación.
Nelva Ismaray Ortega, doctora en medicina, vive en Santiago de Cuba, la esposa y madre del hijo más pequeño de José Daniel Ferrer García, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, actualmente preso sin el debido proceso. Nelva ha sido objeto de constante represión y hostigamiento.
Mi esposo se mantiene en condiciones inhumanas, crueles y degradantes, y fue alejado, separado del niño cuando tenía nuestro bebé tan solo 3 meses.
Omara Ruiz Urquiola, una mujer que ha sufrido lo que significa ser paciente de cáncer en la isla comunista, que ha soportado represión represalias que han afectado su salud por no recibir atención y medicinas requeridas, y que además ha sido expulsada injustamente por razones políticas del instituto donde durante muchos años impartió clases a cientos de alumnos universitarios. Esta profesora de historia del diseño y de la cultura cubana no se ha callado frente al totalitarismo.
Haber sido separada de mi profesión, haber sido estigmatizada socialmente por mi postura cívica, es muy duro.
Xiomara Cruz Miranda, dama de blanco, enfermó gravemente mientras cumplía una condena carcelaria por motivos políticos. Gracias a una visa humanitaria y al apoyo del exilio cubano, logró llegar con su hija a Estados Unidos para intentar mejorar su salud. Su caso ha sido denunciado como una cruel violación por parte del régimen castrista contra la mujer.
Las condiciones son malas de miseria, de dolor, de sufrimiento. Esa es la mujer cubana.
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los senadores de los Estados Unidos, Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz, republicanos por la Florida y por Texas, con Bob Menéndez y Ben Cardin, demócratas por New Jersey y Maryland, presentaron la resolución 531 para honrar a las Damas de Blanco, organización pacífica que apoya la libertad y los derechos humanos en Cuba y la liberación de todos los prisioneros políticos del país.
Esas valientes mujeres se reúnen y marchan todos los domingos por las calles de La Habana, portando con una mano fotos de sus seres amados que son prisioneros políticos y en la otra un ramo de gladiolos.
El senador Ted Cruz declaró que en desafío a la opresión y a las represalias, esas mujeres son un faro de luz que guía a los cubanos amantes de la libertad que el gobierno les arrebata a diario. Y como hijo de un cubano que escapó de la tiranía comunista, junto con el senador Marco Rubio y los otros colegas, presentaron dicha resolución para reconocer a las Damas de Blanco y expresar el invariable apoyo de los Estados Unidos a todos los que en Cuba luchan por la libertad y los derechos humanos.
Y es que la activista Marta Dera Tamayo fue advertida por un oficial también de la Seguridad del Estado para que no participe en las actividades por el Día de la Mujer ni en la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Estas fueron sus declaraciones a nuestro colega Idolidia Darias.
No llegamos a 25 minutos de su interrogatorio. Él fue con 4 puntos muy básicos. ¿Sabe por qué estás aquí? Le respondí, no, la citación solo dice asuntos policiales. Entonces me dice, bueno, estás aquí porque las actividades del foro del CIR, ustedes no la van a desarrollar ni van a hacer ningún foro. Ya eso es para que se lo transmitas a Madrazo. No van a hacer ninguna actividad con el Día Internacional de la Mujer, ni van a salir de tu casa porque las estamos vigilando a todas. No van a participar en ninguna actividad que se haga. Las medidas cautelares que se han ofrecido desde la Comisión Interamericana, a Nancy Alfaya, Jorge Olivera y Mir Marrero, esas medidas cautelares a nosotros no nos molestan, no nos incomodan, no nos interesan. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Con eso te estoy diciendo de que nosotros no vamos a entender ni vamos a tener como compasión con ninguna de las actividades ni nada que uno vaya a desarrollar. Solo me quedaron de 2 a 3 minutos para intentar decirle, pero si usted le quiere transmitir a Madrazo algo del foro, no soy polea de transmisión. Y número 2, con el caso de las actividades de género y con el no salir de la casa, eso es lo que usted dice. Yo tengo que continuar mi vida normal como cualquier ciudadano. Y el 8 de marzo es una fecha internacional de las mujeres. ¿Y por qué yo no puedo salir si soy mujer cubana? Y esto es una amenaza una tras la otra. Entonces, bueno, Marta Vela, perfecto, yo acabé. Me entregó el carnet de identidad y me dijo, ¿lo has entendido bien? Yo acabé, puede retirarse.
Una coalición de la Plataforma Ciudadana Cuba Decide presentó este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA un informe detallado sobre el caso del opositor encarcelado José Daniel Ferrer. Nuestra reportera en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Organizaciones promotoras de la iniciativa ciudadana Cuba Decide denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incremento de la represión en la isla, la agudización de los patrones de persecución y hostigamiento contra activistas y sus familiares y el caso contra el líder opositor José Daniel Ferrer. Rosa María Payá, que dirige la iniciativa Cuba Decide, presentó varias recomendaciones a la CIDH.
Que exija la liberación de todos los presos políticos documentados, con especial urgencia en el caso de José Daniel Ferrer, que se exija protección para su vida y garantías de seguridad y libertad.
Recomendó además que la CIDH realice una visita in loco a Cuba para constatar las violaciones de derechos humanos en la isla. Desiree Hernández presentó datos de registros del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, entre ellos 195 actos de hostigamiento, 177 actos de represión y 95 actos de repudio solamente en el periodo de octubre a diciembre del 2019. Además, señaló que han determinado la aplicación de una serie de patrones sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas detenciones arbitrarias, actos de repudio, imposición de multas y acoso o detención de familiares. Dijo también que el gobierno ha intensificado la aplicación de patrones de hostigamiento a través de la manipulación sobre la totalidad de los medios de comunicación en la isla para hostigar y criminalizar el trabajo de líderes y organizaciones de la oposición y la sociedad civil.
En el caso específico de José Daniel Ferrer, la campaña difamatoria ha sido abrumadora, con los titulares como los que pueden ver en la pantalla, dos mercenarios al tiro, otros que pueden leer en vivo, Cuba denuncia mentirosa campaña a favor de contrarrevolucionario y reserva pruebas a sus delitos y muchas.
En la audiencia de la CIDH, reunida en Haití, compareció una coalición formada por la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos y Civil Rights Defenders. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos ha deportado a 1.327 cubanos durante los primeros meses del año fiscal 2020, según publica el portal CiberCuba.
A partir de estadísticas del Departamento de Inmigración, CiberCuba señala que la cifra refleja una escalada en el retorno forzoso de cubanos si se compara con los 1.179 devueltos en el período fiscal 2019.
El ritmo promedio actual es de 8 cubanos deportados por día, cuando aún no se ha cumplido el primer semestre del presente año fiscal, de acuerdo con CiberCuba.
Y el portal añade que durante los 3 años de Donald Trump en la Casa Blanca han sido deportados 3.129 cubanos y que desde la firma del acuerdo migratorio en 1984, Washington no había deportado una cantidad similar de cubanos.
La rebaja en los precios de los carros usados en dólares, autorizada en Cuba recientemente, trae consigo una contradicción y da luz sobre la acumulación de dinero en ciertos sectores de la población. Así lo afirmó a Radio Martí el periodista independiente Augusto César San Martín.
Eso es algo bastante contradictorio con las actual crisis en la sociedad cubana. ¿Qué pasa? Que hay una acumulación de dinero, las personas que tienen, o sea, los que tienen dinero, están, no sé, la clase media, el que ha surgido, como le decimos aquí, los nuevos ricos, los que de una manera u otra obtienen dinero. Hay una acumulación de dinero que los carros fueron los que dieron el indicativo de la acumulación de dinero que hay en la población, porque nadie pone dinero en los bancos, pocos se atreven a sacarlo, pocos se atreven a invertirlo, y el dinero está, como se puede decir, debajo del colchón. Y entonces, ¿qué pasa? Que un tía picanto alcanzó la cifra, o sea, un tía picanto en 2011 alcanzó la cifra de $60,000 y el gobierno ahora en su lista lo saca en $31,000, lo creo, o $32,000. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mentalidad de la sociedad los precios de los carros han bajado y quienes compraron un BMW Jetta del 97 en $45,000 y ahora está en 27, piensa que hay una mentalidad que los carros han bajado de precio. Y no son carros del 2011, del 2010, del 97, del 98, que ninguno está por debajo de los $15,000. Al parecer, el gobierno jugó con el precio de los carros en el mercado negro y lo que hizo fue bajar. Y esa es la contradicción. Hay carros a altos precios, pero sin embargo, en la mentalidad de que puede comprar, lo ve como que bajaron los precios de los carros.
Patrick Hidalgo, un organizador político cubano-americano del condado Miami-Dade, que trabajó para la administración del expresidente Barack Obama, murió esta semana en Miami.
En Facebook, sus seres queridos dicen que se dedicó a cerrar la brecha entre Estados Unidos y Cuba. Hidalgo, de 41 años, falleció el lunes de insuficiencia cardíaca, dijo su hermana vía Facebook. 2 días antes había hablado en un evento de campaña de Elizabeth Warren en Miami. Warren ya se retiró de la contienda presidencial.
La familia de Hidalgo está relacionada con el alcalde de Miami, Francis Suárez, dice la emisora Radio de Miami, WLRN.
Las 11:15, tiempo de escuchar noticias de Venezuela.
Por quinto día consecutivo protestan ex trabajadores petroleros contra el régimen de Nicolás Maduro ante la oficina de una entidad de las Naciones Unidas en Venezuela. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Caracas, escucha, apoya nuestra lucha. Caracas, escucha y apoya nuestra lucha. Caracas, escucha y apoya nuestra lucha.
Así clamaron por quinto día ex trabajadores petroleros de la Faja del Orinoco ante la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como contó a Radio Martí Alexander Codayo, que tienen 2 años reclamando pagos vencidos desde 1997, cuando Chávez nacionalizó la extracción petrolera en la zona ubicada al oriente de Venezuela.
Que la ONU haga un enlace con el gobierno, pues nos dé una pronta solución.
Aunque la ExxonMobil pagó al régimen 5.500 millones de dólares, 8.500 trabajadores no han recibido su dinero, por el que protestan hace 2 años y tienen ya uno durmiendo en el piso de la plaza del Banco Central de Venezuela desde que salieron del Estado Bolívar, como relató el ex trabajador José Márquez.
Nos han corrido de varias plazas y bueno, nos apostamos ahí en el Banco Central y ahí tenemos ya durmiendo ahí en el piso, tenemos 1 año exactamente, pero nos vinimos de nuestro estado hace 2 años.
En 2 años de protesta han fallecido trabajadores que por falta de dinero no pudieron atender su salud, como explicó Luis Moreno, ex trabajador afectado.
Lo demás seguimos luchando y seguiremos luchando hasta que nos cancelen lo que nos deben.
Hoy día hay unos 30 enfermos, entre discapacitados, con afecciones visuales, auditivas y cáncer. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Una organización no gubernamental presenta una propuesta para recuperar el sistema educacional de Venezuela, como nos amplía desde Caracas Álvaro Algarra.
Ante la catalogada emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, la ONG Fe y Alegría, dedicada a la ayuda de los sectores más vulnerables del país, presentó una propuesta educativa integral para mejorar la situación. La integrante de la organización, Luisa Pernalete, opinó que la iniciativa debe partir de un pacto entre todos, porque la educación es, a su juicio, la herramienta que permitirá la recuperación del país.
Los centros educativos de hoy necesitan fomentar la resiliencia, que los muchachos puedan caminar en medio de la adversidad y aprender de la adversidad.
Lo fundamental es invitar, animar y acompañar. Los tres verbos claves de este gran movimiento hoy en día mundial.
En esa misma dirección, Carlos Alaña, director de uno de los institutos de la organización, destacó que hay un gran trabajo que realizar en todo el país con jóvenes de 15 años que no han podido terminar la escuela primaria o el bachillerato.
La propuesta Sin Salón quiere ser justamente la recuperación a partir de herramientas como las redes sociales a acceder de forma asincrónica a los procesos educativos.
Aunque no se ha pronunciado hasta el momento respecto a la iniciativa, el gobierno en disputa del país ha expresado su apoyo a las gestiones que a lo largo de 6 décadas ha generado fe y alegría por el porvenir de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
11, 18, 22 grados en Camagüey, la noche parcialmente nublada, viento soplando a 5 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama. Lo que hay ahora es noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump firmó este viernes una medida que incluye más de 8.000 millones de dólares para ayudar a combatir el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La legislación proporciona dinero a las agencias federales de salud pública para vacunas, pruebas y posibles tratamientos. También da ayuda a los gobiernos estatales y locales a prepararse y responder a la amenaza. La rápida propagación del virus ha sacudido los mercados financieros, interrumpido los viajes y amenaza con afectar la vida cotidiana de los ciudadanos. El Congreso ya había aprobado la medida el jueves. La misma triplicó la cantidad de 2,5 mil millones esbozada por la Casa Blanca hace 10 días. La propuesta de Trump fue descartada por miembros del Congreso de ambos partidos. En cambio, el liderazgo bipartidista de los comités de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado negoció la mayor cifra y otras disposiciones de la legislación en un estallido de cooperación bipartidista que cada vez es más raro en el Congreso. Mientras tanto, a medida que el coronavirus se propaga por Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence visitó el estado de Washington, uno de los que tiene más casos de la enfermedad.
While the coronavirus has spread in the Seattle area,
Él dice que aunque el coronavirus se ha propagado por la zona de Seattle y nuevos casos han sido detectados alrededor del país todos los días, la buena noticia es que la mayoría de los que han contraído el coronavirus se recuperan. Él dice que la verdad es que el riesgo de contraer el coronavirus para la persona promedio es bajo. El coronavirus ha infectado a más de 100.000 personas alrededor del mundo y han muerto unas 3.400, la mayoría en China. La mayoría de los casos han sido leves. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y es que el nerviosismo por la epidemia del coronavirus, que superó los 100.000 afectados en todo el planeta, desplomó las bolsas en una nueva jornada negativa para los mercados mundiales, informa la AFP.
Jornada negra para los mercados mundiales por el nuevo coronavirus y la falta de un acuerdo entre la OPEP y Rusia. El viernes, el Dow Jones, principal índice de Wall Street, terminó a la baja de 1% a 25.868,31 unidades. En tanto, el tecnológico Nasdaq perdió 1,9% a 8.575,62, luego de haber perdido incluso más terreno durante la jornada. En la semana, a pesar de la volatilidad, el Dow Jones logró subir 1,8%, el Nasdaq 0,1% y el Standard Poor's 500 0,6%. París, en tanto, cerró el viernes con caída de 4,14%. Frankfurt se dejó el 3,37% y Londres cedió 3,5%. Previamente, las bolsas asiáticas habían resentido también el golpe, aunque en menor medida. La cotización de petróleo en Nueva York se derrumbó el viernes luego del rechazo de Rusia para aumentar los recortes de producción, como propuso la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Para contener la caída de precios por el coronavirus, los inversores buscan refugio donde sea, ante la incertidumbre de cómo las medidas para contener la epidemia de coronavirus afectarán a la economía. El oro llegó a su cotización más alta de los últimos 7 años. Tuvo una ganancia del 5% a lo largo de toda la semana, mientras que el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años llegó a bajar 0,657% el viernes, antes de subir un poco. Considerados valores refugio, estos bonos son demandados en tiempos de incertidumbre por la baja posibilidad de incumplimiento en sus pagos.
Once veintidós, saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos, 23 grados Celsius, hay algo de nubosidad, los vientos soplan a 12 kilómetros por hora. ¿Cómo está el estado general para el tiempo en la isla y el Caribe, Lázaro Domínguez?
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en horas de la tarde se moverá esta noche sobre la llanura de Matanzas y en horas de la mañana del sábado se extenderá sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. El frente frío, acompañado de nublados y lluvias, se extenderá en la tarde del sábado desde las provincias orientales cubanas sobre el noroeste del Caribe, llegando hasta las costas de Honduras, provocando un fin de semana con temperaturas frías. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias en las provincias occidentales que se irán moviendo desde esta noche sobre la zona de Matanzas y mañana afectando Villa Clara y Cienfuegos. Sobre las provincias orientales tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte al noroeste en la región occidental entre 15 y 30 kilómetros por hora. En las provincias centrales y orientales serán del este al sudeste entre 10 y 25. Tendremos oleaje en la costa norte occidental con un aviso de precaución para las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Habrán marejadas ligeras en la costa norte central y oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 11:25, ¿qué pasa? Quieto en primera, el mundo de los deportes llegó ya con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias y con razón el Bruno está tan contento.
¿Qué te dije yo hoy?
Oye, impresionante. Oye, jugaron como, wow, como campeones. El Utah Jazz derrotó a los Celtics de Boston en el baloncesto de la NBA. Fue por 5 puntos y en ese partido Mike Conley metió 25 para el Utah Jazz, Marcus Smart 29 para el equipo de Boston. El Miami Heat, bueno, nada es perfecto en este mundo, perdió contra los Pelícanos de Nueva Orleans por 6 puntos, pese a los 28 que metió Jimmy Butler. En otros partidos, Dallas derrotó a Memphis, Indiana venció al Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder aplastó a los Knicks, Brooklyn aplastó a San Antonio y Washington derrotó por solamente 6 punticos a los Halcones de Atlanta. En el béisbol de las grandes ligas, los Medias Blancas de Chicago le extendieron el contrato al infielder cubano Joan Moncada, 5 años adicionales y $70 millones, además de los 2 años que ya tenía, por supuesto. El año pasado tuvo una campaña impresionante, solo participó en 132 juegos, batió 315 con 25 jonrones y 79 carreras impulsadas. Hay una nota sobre esto en martinoticias.com. El luchador cubano Joel Romero, soldado de Dios, como se autodenomina, irá mañana por la noche en Las Vegas, Nevada, por el título mundial peso medio de artes marciales mixtas contra el muchacho de Nigeria, Israel Adesanya. El nigeriano tiene promedio perfecto de 18-0, el cubano 13 victorias, 4 derrotas. El Joel Romero es un zurdo que mide 6 pies, 185 libras y tiene alcance de 73 pulgadas, mientras que el nigeriano también pesa 185 libras, 80 pulgadas de alcances para el combate de mañana. Y Joel Romero, ustedes recordarán que participó en las Olimpiadas en lucha libre estilo en los Juegos de Sydney 2000 y Atenas 2004, representando a Cuba en las Olimpiadas. Y ahora es un atleta profesional de las artes marciales mixtas. Y en el boxeo convencional, 3 púgiles cubanos en acción mañana por la noche en distintos lugares del mundo. Robert Alfonso estará peleando en el Barclays Center de Brooklyn contra el boricua de 33 años de edad, Carlos Negrón, que tiene promedio de 20-3. Robert Alfonso, el cubano, 19 victorias, 0 derrotas, 9 knockouts a su favor, 33 años de edad, 220 libras, mide 6'4", nació en La Habana, vive en Orlando. En esa misma cartelera, Frank Sánchez va por el título continental del Consejo Mundial de Boxeo, 220 libras, nació en Guantánamo, vive en Las Vegas, 14-0 es su promedio perfecto e impecable con 11 knockouts y va a pelear contra el norteamericano de 29 años de edad, Joey Darueco, que tiene 20 victorias, 7 derrotas, el combate pautado para los 10 rounds y Jairon Socarrás, el Majá, va a pelear mañana en el Reino Unido. El cubano tiene 22 victorias, una sola derrota, 3 empates, 14 knockouts a su favor. Ha caído una vez por la vía rápida, peso pluma, 125 libras, 27 años de edad. El Majá nació en Marianao, Cuba. Vive y entrena en Miami y va a pelear en el Reino Unido mañana por la noche. Un combate pautado para los 8 asaltos con el español Carlos Ramos, que tiene 11 victorias y 2 derrotas. En el fútbol de España comenzó hoy la jornada número 27 de la Liga con empate entre el Alavés y el Valencia, y mañana el Barcelona juega contra la Real Sociedad de San Sebastián, mientras que el domingo el Real Madrid contra el Real Betis de Sevilla, el Getafe contra el Celta de Vigo. Hoy por hoy el Real Madrid un puntico de ventaja sobre el Barcelona, el Sevilla en el tercer lugar, el Getafe en el cuarto y el Atlético iría a la Europa League. Hoy en Alemania, jornada número 25, Paderborn venció 2-1 al Colonia. Mañana el Leipzig, número 2 en la liga, contra el Wolfsburgo, y los dos Borussias juegan mañana a la 1 de la tarde, mientras que el puntero Bayern de Múnich contra el Augsburgo el domingo. Hoy comenzó en Francia la jornada número 28. El Paris Saint-Germain juega mañana contra Estrasburgo. Hoy empató el Marsella contra el Amiens, el Nantes contra el Angers, el Rennes versus Montpellier el domingo y el Lille contra el Lyon. Por último, todos los estadios en Italia a puertas cerradas para la jornada, bueno, para algunos equipos jornada 26, para otros jornada 27, el Atalanta contra el Lazio, Inter de Milán contra el Sassuolo, Nápoles contra el Hellas Verona, Juventus Bologna, la Roma contra la Sampdoria y el Milán contra el Lecce. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana honra a las damas de blanco durante acto por el Día Internacional de la Mujer.
Crecen los pedidos de liberación a favor del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
El gobierno de Cuba anuncia medidas de control a los viajeros procedentes de lugares donde hay contagios por coronavirus.
Organización Panamericana de la Salud enviará la próxima semana equipos a países de la América Latina con sistemas sanitarios más débiles para enfrentar el brote del coronavirus.
Brasil retira su cuerpo diplomático y funcionario de sus legaciones en Venezuela.
Y las Naciones Unidas advierte, previo a la celebración del Día de la Mujer, el retroceso en materia de igualdad de género y la pérdida de algunos logros ya conquistados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, honró a las damas de blanco este viernes durante un acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Abro comillas, todos somos damas de blanco, cierro comillas, apuntó Tekach, al dar la bienvenida a las madres, hermanas e hijas de prisioneros políticos en Cuba y condenó las acciones represivas para que la mayoría no pudiera asistir.
Ustedes han elegido la protesta no violenta como su arma de lucha por la justicia, dijo Mara Tekach. Este poderoso método de libre expresión tiene un legado también en la historia de los Estados Unidos de América. Ustedes envían una señal muy clara a todos de que no serán silenciadas, dijo Mara Tekach.
Los opresores les temen porque su ejemplo y sus esfuerzos perduran. Los Estados Unidos continuarán amplificando las voces de la dama de blanco que saben que la represión tiene que terminar y ustedes están entre las mayores defensoras de la libertad de nuestro hemisferio, apuntó la diplomática estadounidense.
Los Estados Unidos sigue comprometido con ayudar su valiente lucha, comprometido con la libertad del pueblo de Cuba y en todas partes, concluyó la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, en su mensaje a las damas de blanco por el Día Internacional de la Mujer.
Y el operativo de vigilancia policial que desde el jueves fue desplegado en la sede nacional de la Dama de Blanco se ha ampliado para hoy viernes a las viviendas de las integrantes del grupo opositor femenino. El expreso político Ángel Moya Costa dijo además a Radio Martí que en el día de hoy fue arrestada otra activista.
El operativo represivo combinado del Departamento de Seguridad Estado y la Policía Nacional lo iniciaron ahí en torno a la sede de las damas de blanco ubicada en el auto en La Habana, Cuba, con la característica de que se esconden estos represores con el objetivo de que no sean fotografiados por nuestras cámaras y posteriormente denunciados. Ahora bien, en el día de hoy, que continúa el operativo contra la sede de las damas de blanco, también la fuerza represiva extendieron el operativo hacia las casas de las damas de blanco ubicadas aquí en La Habana y en Matanza. Ya como resultado de esta operación represiva del régimen comunista de Cuba, fue arrestada en horas de la mañana la ama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jacqueline Heredia, y su esposo, también militante de la Unión Patriótica de Cuba. Hasta el momento no se han reportado otros arrestos, pero sí la vigilancia de las fuerzas represivas cubanas contra las viviendas de las damas de blanco.
Pero por otra parte, la dama de blanco, Jacqueline Heredia, y su esposo Carlos Álvarez fueron puestos en libertad este viernes luego de amenazas contra ambos. Así lo explicó la activista a Radio Martí.
Habían estado detenidas varias horas junto a mi esposo, que yo me dirigía a una actividad de las damas de blanco, y mi esposo bajó junto conmigo muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, para comprar el pan en la panadería para la merienda de los niños en la escuela, y la patrulla conjunto con el de la seguridad del estado, que se hace llamar Michael, estaban al doblar escondido, nos detienen a los dos y nos conducen al centro de investigación de Picota. Primera vez que nos conducen a ese centro de investigación. Allí, después de más o menos una hora y media, dos horas, me suben a mí a una oficina y me dicen que yo soy acusada desde el 8 de septiembre por la marcha de los girasoles de Sacato, por manifestarme en contra de Raúl Castro y Díaz Canel. Tengo que estar en mi casa sin salir y no puedo salir ni de la provincia ni del país. Y que mi esposo estaba siendo procesado por atentado desde esa misma fecha. Me quitan el teléfono de mi esposo, que es con el que yo me conecto. Me lo quitan ahí y me dice que me lo van a devolver, pero que está bajo proceso investigativo.
Y aumentan las peticiones por la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. José Luis Ramos habló con dos de los firmantes de una carta dirigida al gobierno de Cuba.
La campaña internacional para exigir la libertad inmediata del opositor Luis Manuel Otero Alcántara sigue sumando firmas. Se trata de una petición en la Internet dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a la que se han sumado intelectuales, periodistas, a representantes de la sociedad civil de dentro y fuera de la isla, destacó la reconocida artista y académica cubano-americana Coco Fusco, residente en Nueva York.
Bastante significativo, sobre todo que hay, digamos, ciertas figuras de la cultura cubana que han firmado la carta. No hace falta conocer a Luis Manuel, solo hay que reconocer que la práctica de reprimir a los cubanos que piensan de una manera diferente es una práctica que no debe seguir y que el silencio de la ciudadanía protege al Estado.
Con el respaldo de conocidos artistas y activistas, entre ellos Obtania Bruguera, Carlos Manuel Álvarez, Miguel Coyula, Mónica Baró, junto a otros extranjeros, la iniciativa sobrepasó la meta inicial de 500 firmas. La académica y activista cubana Omara Ruiz Urquiola también firmó la petición.
Es muy querido, todo el mundo se identifica, la inmensa mayoría de las personas con principios, intelectuales, artistas, pueblo, todos se identifican y quieren a Luis Manuel. Es una persona muy empática. Han sido muchos sucesos represivos.
Otero Alcántara, que forma parte del movimiento San Isidro, fue arrestado el domingo 1 de marzo después de salir de su vivienda en La Habana Vieja. Acusado de los supuestos cargos de desacato, ultraje a los símbolos patrios y maltrato a la propiedad, espera juicio en la cárcel de Valle Grande. El PEN América, que trabaja para defender la libertad de expresión en los Estados Unidos y en el mundo, condenó también el arresto de Luis Manuel Otero Alcántara. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la organización PEN América, que trabaja para defender la libre expresión en los Estados Unidos y en todo el mundo, manifestó en una nota de prensa su condena por la detención del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
PEN América, que lidera el programa Conexión de Artistas en Riesgo, ha sumado su apoyo a la campaña internacional por la liberación de Otero Alcántara, que probablemente se enfrentará en los próximos días a un proceso de juicio abreviado que pudiera enviarlo a prisión varios años.
La declaración de PEN América exige que los cargos fabricados contra el activista sean retirados de manera inmediata porque son una violación indefendible de la libertad de expresión y de la dignidad humana básica, dice la organización.
Recordemos que Otero Alcántara fue arrestado el domingo pasado después de haber anunciado que asistiría a una protesta en apoyo a la comunidad LGBTQ de Cuba.
El muy esperado Festival de Cine de Miami, presentado por el Miami-Dade College, ya comenzó. Las miles de personas que estaba programado que asistieran tendrán la oportunidad de ver más de 125 filmes, incluyendo varios cubanos, tanto de dentro como de fuera de la isla. Roxana Romero conversó con el crítico de cine Alejandro Ríos sobre dos de estas películas.
Después de arriesgar su vida cruzando el estrecho de la Florida en una balsa, un joven cubano busca en Miami a su padre ausente. Cuando un cambio político lo convierte en el primer inmigrante indocumentado cubano en Estados Unidos, debe luchar contra el nuevo y mayor temor a la deportación, mientras trata de encontrar a dónde pertenece realmente. El crítico de cine Alejandro Ríos calificó la película como extraordinaria, una de las que los amantes al filme no deben perderse.
Vamos a ver la historia de un indocumentado y de otra Miami, que un poco uno desconoce, sobre todo de las nuevas hornadas, no de exiliados, por lo menos de refugiados, de lo que vienen, de lo que hacen, de cómo se encuentran, de qué significa este país para ellos.
El último balsero ganó el premio a mejor cortometraje no documental, según eligió el público del festival.
Hacía tiempo que me sentía estancada en Cuba.
Dos cineastas han perdido contacto durante años después de huir del país en el que crecieron como mejores amigas. Media Voz es un documental personal que explora temas relacionados con los expatriados cubanos. La sensación de pérdida que conlleva la ganancia de libertad al dejar atrás Cuba para crear una nueva vida en una cultura desconocida. Se redescubren a través de cartas de video en las que comparten sus emociones.
Es bien dramático porque uno piensa, el exilio de Miami es bien distinto a otros exilios. A veces el exilio en el norte, en Europa, en la nieve, y eso lo demostró el Super, la famosa película cubana, es un poquito más doloroso, es un poquito porque no tenemos el sol, no tenemos nuestro idioma, no tenemos a nuestros compatriotas que nos rodean aquí en Miami por todos lados, y en otros lugares del mundo no es así. Uno tiene que integrarse al lugar a donde ha ido.
Dicho filme cuenta con dos premios a mejor documental en Holanda y en La Habana. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Orlando Luis Pardo Lazo, Antonio José Ponte y Carlos Manuel Álvarez fueron los autores más leídos por la diáspora cubana en los últimos dos años, según un listado de editorial Hipermedia publicado en Facebook.
Espantado de todo, me refugio en Trump, del año 2019, de Pardo Lazo, fue el libro más leído por los cubanos fuera de la isla en el periodo 2018-2020, según la selección que tomó en cuenta los datos aportados por Amazon, Indie, Autores, Mariel Libros, Inc., América de Libros y algunos blogs literarios.
En segundo lugar están los textos de Antonio José Ponte reunidos en La Lengua Suelta de 2020, cuyos fragmentos hilarantes de risa han revolucionado las redes sociales en las últimas semanas.
En tercer lugar están las crónicas de La Tribu, Retratos de Cuba del 2017, del escritor matancero Carlos Manuel Álvarez bajo el sello de la editorial mexicana Sexto Piso.
Y el gobierno de Cuba ha anunciado medidas de observación epidemiológica de los viajeros procedentes de países donde hay contagiados de coronavirus, entre ellas la toma de temperatura corporal o el aislamiento si es necesario, informó la prensa oficial.
El régimen cubano afirma que la isla no se ha registrado por ahora ningún caso de COVID-19, pero considera necesario revisar las medidas para evitar la entrada del virus o, si llegara, limitar su expansión.
También se reforzará la vigilancia de casos de infecciones respiratorias agudas con un seguimiento específico en instituciones como asilos de ancianos.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, se reunió en privado este viernes con su homólogo de Panamá, Alejandro Ferrer, para tratar asuntos bilaterales en el marco de su primera visita oficial a Panamá, informaron fuentes oficiales.
El encuentro entre ambos diplomáticos se realizó bajo reserva y sin acceso a la prensa por acuerdo de las cancillerías de los dos países, dijeron fuentes a la agencia EFE.
La reunión sostenida entre Ferrer y Rodríguez le siguió otra entre los equipos de trabajo de ambos cancilleres, de la que tampoco se informó oficialmente los temas tratados. La agenda oficial de actividades del canciller de Cuba en Panamá cubrió el jueves y viernes.
Y en la noticia en perspectiva, de cara al Día Internacional de la Mujer, la periodista independiente espirituana Aymara Peña González describe el papel que juega la mujer disidente en Cuba. Es una entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, Tomás, realmente la mujer cubana está en estos momentos en la mira de todos, ¿verdad? Hemos creado nosotras las mujeres activistas plataformas como la Red Femenina de Cuba, como la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Hemos intentado hacer acciones en ese sentido, ¿verdad? Y buscar la manera de que el gobierno, bueno, pues comience a respetar y hablarse un poco el tema de género y el tema de derechos de la mujer. Como decía, se vanagloria en el tema de que hay derechos de las mujeres, que las mujeres tienen sus espacios de participación, pero nosotros sabemos la realidad y cómo se invisibiliza el tema de la mujer, por ejemplo, el tema de los feminicidios. Ahora las redes sociales están contribuyendo mucho en ese sentido, porque en Cuba había una oscuridad total sobre eso y ocurría muy a menudo, ¿verdad? Entonces creo que el tema de la mujer lo vemos con las activistas cubanas, que sufrimos mucho más represión que las demás, ¿no? Que el resto de las mujeres. Además, creo que el número de reguladas que existe, la violencia con que son detenidas mujeres como las damas de blanco, todo el tiempo, ¿verdad? Y creo que eso es muy muy relevante y que hemos estado tratando de visibilizarlo a nivel internacional y, por supuesto, con las repercusiones que eso implica para nosotras las activistas dentro de Cuba. Desde el momento en que tú disientes del sistema, pues ya todos tus derechos están en peligro. Ya no tienes derecho, el mismo derecho a la salud que el resto de la población, no tienes el mismo derecho a la educación, se te trata de una manera diferente. Y creo que ella, bueno, pues lo acaba de sufrir. Nosotras, como decía, llevamos tiempo sufriendo eso. Cuando ya no piensas igual, ya no eres, ya no te tratan de la misma manera. Ya no, es decir, si en algún momento pudieran usar algo de respeto contigo, desde que tú disientes del sistema, dejan de reconocerte como individuo, dejan de reconocerte como personaje que tú quieres. Ya creo que, bueno, contra las mujeres se ensañan de una manera especial. Las mujeres tenemos nuestra familia, nuestras casas, y como mientras estás en tu casa y te ocupas de tus labores como mujer, como lo que se establece en esta sociedad patriarcal, pues todo sucede, todo está tranquilo. Pero desde que tú comienzas a querer participar, a querer aportar a la sociedad, pues ocurren estas cosas. Yo tengo una experiencia cuando fui a entrar en una ocasión al país con la ley electoral cubana. Un agente de la Seguridad de Estado, que me la descomisaron, por cierto, me dijo que qué hacía yo una mujer con una ley electoral. Creo que es una ofensa grandísima a todas las mujeres que queremos participar, que tenemos el derecho a hacerlo, y que por ser mujer simplemente pues se nos ponen trabas. La base, que es donde van las mujeres, por lo general trabajan como hormiguitas, que siempre están en todos los gobiernos, ¿no? Pues aquí en Cuba no se ve. ¿Por qué? Porque las que están representando a las mujeres están por selección.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, enviará a partir de la semana próxima equipos a países de la América Latina con los sistemas sanitarios más débiles para vigilar su respuesta y gestión frente al coronavirus.
En una rueda de prensa en Washington, la directora de la OPS, Carissa Etienne, señaló que los países con sistemas sanitarios más débiles tienen más riesgos para detectar casos más temprano y atenderlos.
La Organización Panamericana de la Salud precisó que entre los países que visitarán figuran Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Guyana, Bolivia y Paraguay.
Por su parte, el subdirector de la organización, Jarbas Barbosa, dijo que este virus tiene la capacidad de propagarse rápidamente y producir más casos. Y a las 11:48, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Desde el comienzo mismo de la historia, las mujeres hemos marcado hitos vitales en el decursar evolutivo de la humanidad. Es muy importante, en estos tiempos revueltos, recordar que la sociedad humana no siempre estuvo asentada en el patriarcado, y que el matriarcado se ha manejado como época de supremacía femenina, aunque en la actualidad los estudiosos niegan la existencia de esa etapa, alegando que se confunde con lo que realmente fueron organizaciones matrilineales o matrilocales. No vamos a detenernos en este tema, al menos no por hoy. El caso es que desde Engeduana 2285-2250 a.C., pasando por la reina de Saba, continuando con María Magdalena y llegando a Madame Curie, siguiendo adelante con Golda Meir, Indira Gandhi o Benazir Bhutto, y podríamos continuar por varias semanas, pero no se trata de eso. Se trata de la agresividad de los movimientos feministas actuales, que bien vistos, más que defensores de los derechos de la mujer, asemejan asociaciones con la intención de promover el exterminio masculino. Y esa radicalización llena de ira es muy, pero que muy peligrosa para la conservación de la especie. El caso de España, por ejemplo, es digno de estudio por parte de sociólogos y psicólogos porque claramente no están defendiendo ni promoviendo ningún derecho a defender, sino que han entablado una campaña de verdadera igualdad con los varones, sobre todo reivindicando actitudes que no se consideran cívicas ni en el sexo masculino, como por ejemplo el lema «Sola y borracha quiero llegar a casa», lanzado por Irene Montero, la flamante ministra de Igualdad, junto a estas otras disposiciones o sugerencias por el estilo. Bueno, hay algo reivindicativo en llegar a casa sola y borracha, en defecar sobre una bandera en la vía pública o a la entrada de una iglesia o en cualquier lugar que no sea privado. ¿Qué libertad o igualdad, a no ser con los animales callejeros, puede haber en esa especie de insalubre performance? ¿O en salir a manifestarse en cueros? ¿Qué sentido tiene? Sí, como leí hace algunos días, las mujeres que de verdad han cambiado las cosas en el mundo no han necesitado enseñar nada más que su talento. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y cuando son las 11:51 en Radio Martí, pasamos al segmento de salud de la doctora Maritza Fuentes, quien esta noche nos hablará acerca de la endometriosis.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Me siento bendecida en poder transmitirles esta información de salud desde la ciudad de Miami a través de Radio Martí para toda mi gente cubana, mi isla natal. Recuerda que me puedes escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Hoy vamos a hablar de un tema que parece que es solamente de las mujeres, pero no. También afecta a los hombres, porque una mujer que no pueda tener hijo, pues también afecta a su compañero de vida, a su esposo o a su pareja. Y es la endometriosis. El útero o matriz es el lugar donde se desarrolla el bebé cuando una mujer está embarazada. El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero. La endometriosis es una enfermedad en la que el tipo de tejido, que es similar al revestimiento del útero, crece fuera de este. Estos parches de tejido se llaman implantes, nódulos o lesiones y se encuentran más a menudo en o debajo de los ovarios, en las trompas de Falopio que llevan óvulos desde los ovarios hasta el útero. También se pueden encontrar estos tejidos detrás del útero, en los tejidos que sostienen el útero en su lugar y en los intestinos o vejiga. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué causa esta condición que impide que una mujer pueda salir embarazada y tener a sus bebés, que se llama endometriosis? Los investigadores no conocen la causa específica de esta condición. Es más común diagnosticada en mujeres entre los 30 y los 40 años de edad, pero puede afectar a cualquier mujer que tiene menstruaciones. Ciertos factores pueden aumentar o disminuir su riesgo de tenerla. Por ejemplo, usted está en mayor riesgo siendo mujer si tiene una madre, hermana o hija con la misma condición de endometriosis. Si su periodo comenzó antes de los 11 años, la primera menstruación que se llama menarquia. Si sus ciclos mensuales son cortos, menos de 27 días, y si sus ciclos menstruales son intensos y duran más de 7 días, también pudiera estar en riesgo de padecer esta condición que se llama endometriosis. ¿Cuáles serían los síntomas de esta condición? Bueno, los principales síntomas, el dolor en la parte baja del abdomen que afecta a cerca del 75% de las mujeres con esta condición que se llama endometriosis y con frecuencia ocurre durante el periodo menstrual. Y también la infertilidad. Afecta a cerca de la mitad de todas las mujeres con endometriosis. Así que esté atento de estos síntomas y yo sé que este es un tema que no solamente afecta a la mujer, sino también a su pareja. Que Dios les bendiga. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. Llegó Alejandro Escalona, que nos trae desde Washington algunos de los estrenos del cine más importantes esta semana en la Unión Americana.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Burnt Orange Heresy, en la que un carismático crítico de arte y su amante viajan a la lujosa finca de un acaudalado coleccionista.
Jerome Dabney.
It's an honor, Mr. Dabney.
El anfitrión simplemente desea que su invitado robe una obra maestra.
No, no, I cannot abide such things. You could be running a major museum soon.
And why would you do this for me?
Dearly beloved friends, we gather here.
También por fin se estrena a escala nacional la nueva adaptación cinematográfica de Emma. Basada en la obra de Jane Austen, se trata de las aventuras de Emma Woodhouse, una sátira sobre clases sociales. The Way Back es una película sobre un jugador de baloncesto que pudo haber aprovechado su talento para dedicarse profesionalmente al juego.
Yo, he just spit back at your ass, bro.
Años más tarde tiene la oportunidad de entrenar al equipo de baloncesto de su alma mater. En Onward, el estudio de animación Pixar se aleja un poco de los juguetes y robots espaciales y se aventura en el mundo de padres e hijos.
I have a gift from your dad.
Amigos, llegamos al final de su noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción fue de Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí. Y a través de radiotelevisionmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.